Seguimos conversando con Tomás Lin sobre su nuevo libro, Como el Uruguay a veces hay. Si bien no es un libro donde se mencione el tema electoral en el año en el que estamos, pero sí obviamente tiene una mirada sobre la política en general. Sería bueno que los candidatos lo leyeran el libro, pero igual, en la medida en que tenemos a la dirigencia política, Tomás, que se supone que es quien organiza la sociedad, quien diseña el Estado, que crea oficinas, las saca, quien asigna presupuestos. Yo te pregunto, ¿tenemos los políticos que nos merecemos?
Sí, yo creo que sí. Tenemos los políticos que nos merecemos. Creo además es decir, los políticos son parte de la sociedad. Uh-huh. Hay mucha gente que se enoja con los políticos, pero salen de los mismos barrios, fueron a las mismas escuelas y liceos. Son los nosotros haciendo política. Uh-huh. Por algo son representantes también. De todas formas, creo que esta elección en particular está planteando un recambio de figuras y entonces se hace difícil saber bien cómo es cada quien, ¿no? Es lo que hace esta elección más interesante que las, por lo menos las últimas dos, donde prácticamente ya se sabía no solo quién era el candidato, sino quién era el presidente. Ahora ni el Frente Amplio, ni los partidos colorados, ni el Partido Verde tienen claro quién va a ser finalmente el candidato. Puede ser que uno parezca más claro que el otro. Hay movimientos que no estaban previstos hace seis meses. Uh-huh. Y ahora sacuden el terreno. Y yo creo que lo que está habiendo es, para empezar, una especie de cambio generacional también, ¿no? Uruguay hasta ahora ha sido gobernado por los que fueron las figuras que hicieron la transición hace 30 años.
Claro.
Entonces, bueno, es hora...
La famosa generación 83.
El 83 y algo más, los políticos, algunos eran mayores, uh-huh. Sanguinetti no era la generación del 83, pero fue una figura fundamental en ese tránsito, el rol de la calle, el rol de Sereñi, ¿no? Es decir, todas esas figuras y gente que circulaba alrededor de ellas, bueno, ya nos pasó la hora. Es decir, lo que podemos hacer un poco es ayudar a reflexionar, pero alguien tiene que empezar a tomar la posta. Y yo creo que esta incertidumbre sobre quiénes son los precandidatos y qué ofrecen y por qué son, de alguna manera, su lenguaje y su manera de ver las cosas es distinto a lo que estábamos acostumbrados y nos cuesta, es porque se viene la otra generación, en forma difusa, pero es lo que está pasando.
Yo no quería hablar de política y de las elecciones, pero ya que decís esto, un paréntesis. Entonces era evidente que tarde o temprano íbamos a tener un fenómeno como Sartori o como Novik, que también son dos personas dirigentes, pero ajenas a la vida política tradicional.
Yo, el otro día yo le decía a un amigo que estaba muy metido en política, yo decía, mirá, en este país no hay bolsonaros, pero hay gente que quisiera votar a un Bolsonaro. Y entonces me da la impresión que estos surgimientos de figuras que aparecen y que alguna gente genera expectativa, es porque está buscando esa especie,
ese espacio
que es raro, que es distinto. Para ir a un hecho bien concreto, duró pocos días, pero esos días en que se dio el pedido el relevamiento de Manini Ríos, durante 3-4 días parecía que había aparecido un gran caudillo nacional. Y uno decía, bueno, es un militar de larga trayectoria. Como militar, obviamente, conoce el país. Pero hasta el día de ayer no tenía idea de que ¿no? Entonces hay una búsqueda de figuras distintas a lo que es la política tradicional. Y a veces políticos, incluso sin oficio, ¿qué es necesario al final? Uh-huh. También estamos viendo en algunos lugares del mundo presidentes que surgieron medio sorprendentemente, se consolidaron y una vez en el gobierno les cuesta hacer las cosas porque, bueno, hay un saber hacer que no lo tenían antes, uh-huh. ¿no?
Pero tú, por ejemplo, que has estado viviendo en los Estados Unidos y seguís la política de Estados Unidos, esos outsiders tipo Trump han aparecido de toda la vida. Recuerdo aquel Ross Perot, ¿te acordás aquel peticito?
Sí, pero nunca ganaban una elección.
Bueno, ahí está, eso, a eso iba. Nunca ganaban, sí. Siempre aparecían, pero sí, nunca ganaban.
Nunca ganaban.
El tema es que ahora están ganando. Sí. Macron es un empresario.
Macron es otro caso. Bueno, Bolsonaro, obviamente, uh-huh. aunque tiene una trayectoria larga
en el Parlamento. Macri, de hecho...
Macri tuvo dos periodos largos de gobernador de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Pero sí, es lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Lo de Trump es un fenómeno muy peculiar, ¿no? Porque además, yo justamente hace poco estuve leyendo un par de libros de gente que se metió adentro de lo que era la gestión Trump, y da la impresión de que hasta se aburre de ser presidente.
Sí, sí, sí.
Un poco él dice, acá los presidentes vienen y se sorprenden cuando entran a la Casa Blanca. Mi apartamento en el Trump Tower es mucho mejor que esto. Y sí, es un palacio.
Sí, claro. Pero bueno, el tema es que no somos, la sociedad uruguaya no está siendo ajena a este tipo de cosas. O sea,
no.
El tema es cómo reaccionamos como sociedad ante eso.
Sí, digo, han aparecido todos estos fenómenos, están haciendo ruido. Los votos dirán, todavía es muy muy pronto poder sacar una conclusión. Uh-huh. Digo, bueno, sí, las encuestas, pero las encuestas son en esta etapa todavía, incluso todavía no se ha lanzado la interna, ¿no? Uh-huh. Está recién arrancando.
¿Tú crees que somos más conservadores en ese sentido de lo que podemos verbalizar a la hora de votar a un outsider, por ejemplo?
Y hasta ahora sí. Hasta ahora sí.
No lo podés asegurar si se
no lo puedo asegurar hacia el futuro. Hasta ahora sí, porque han aparecido algunos outsiders y no ha pasado nada con ellos. Uh-huh. Incluso han aparecido, como fue la elección pasada, alguna figura en el Partido Nacional, una figura joven y nueva, y no le fue mal, pero estaba metida dentro de una cosa fuerte, armada y tradicional, como es un partido en Uruguay, ¿no?
Claro, y que son muy fuertes.
Son
muy fuertes en esa democracia sólida y madura que tenemos.
Aún siendo chicos, somos fuertes. Uno mira partidos chicos con cierta trayectoria, como el Partido Independiente, o mira, por ejemplo, el Partido Colorado, que se achicó, pero sigue siendo un partido con estructura, con aparato. Y bueno, por eso, después de un muy mal momento, empieza ahora, está buscando un líder que viene del pasado, pero empieza a revitalizarse, porque algo de esa cosa sólida que tienen los partidos uruguayos todavía se mantiene. Uh-huh. Y eso, a diferencia de lo que es Brasil y lo que es Argentina, yo creo que sigue siendo un punto a favor de cómo funciona la democracia, ¿no?
Uh-huh. Siempre esa democracia, los que nos ven de afuera también hablan, por ejemplo, muy bien, sobre todo si lo comparás con la grieta argentina, cómo dentro de todo el diálogo, el vínculo entre los dirigentes políticos uruguayos sigue siendo civilizado, pese a que las redes sociales son un reflejo bastante complicado de cómo aparentemente estamos involucionando. Dentro de todo se nos mira con mucha admiración.
Bueno, hay una parte del libro que menciono eso, ¿no? Es decir, hasta que mientras vivía Jorge Valle había un momento que todos los que fueron presidentes del retorno a la democracia hasta ahora, en ciertos actos y en ciertas circunstancias especiales, se reunían y se
sentaban uno al lado del otro.
Y se saludaban y hablaban con cordialidad, ¿no? Y eso es una es saludable, es bueno y es una marca, ¿no? Uh-huh. La otra cosa también que yo también señalo en el libro, se habla mucho de cómo fue siendo presidente el estilo Mujica, ese medio
campechano,
informal, y yo creo que Mujica lo que hizo fue llevó hasta un extremo algo que ya existía, ¿no? Que es que el presidente anda por la calle, sale a comer a restaurantes, la gente los ve, andan con poca custodia. Mujica lo llevó a un extremo, pero no es algo nuevo, era algo que ya se veía, ¿no?
Uh-huh. Uno de los capítulos que me parece muy interesante, ¿qué buscan los que se van? Uh-huh. Hubo una investigación hace unos cuantos años que hicieron dos comunes amigos, el recordado César Aguiar y Pablo Mieres en su carácter de sociólogo, que hablaba del ADN de los emigrantes, y decía que en el ADN de los uruguayos está siempre el interés por irse en algún momento del Uruguay. Ya sea por las circunstancias, por buscar nuevos horizontes económicos, académicos, mejorar profesionalmente, buscar nuevas oportunidades, pero siempre alguien piensa en algún momento en irse. Y es interesante cómo lo planteas tú, porque desde acá ese planteo siempre es, bueno, ¿qué buscamos cuando queremos irnos?
Sí. No es solo lo económico.
No es solo
lo económico. En determinados momentos críticos el país, obviamente, lo económico ha tenido un peso brutal. Pero también es la posibilidad de hacer cosas que en este país, que por ser muy chico y por ser muy muy acotado económicamente, no da posibilidades, posibilidades profesionales. Por eso una vez se dice, los uruguayos que tienen éxito en el exterior. Sí, porque encontraron en el exterior algo para hacer que acá nadie hacía y no había cómo hacerlo. Algún científico que descubre alguna fórmula. Sí, bueno, pero había un laboratorio esperándolo, digamos, ¿no? Hay un montón de actividades que llaman a la vocación que acá no se encuentran. Entonces, mucha gente se va a hacer lo que le gustaría hacer y soñó hacer y que este espacio un poco acotado que es Uruguay no le da oportunidad. Esa es una de las razones. También buscan no solo salir de una situación económica apremiada, sino a vivir de otra manera, ¿no? Y yo ahí marco en el libro un poco esa contradicción que tienen los uruguayos y en especial los que se van, de que les va bien porque las reglas de juego en ese otro país son distintas, pero las de acá no las cambiarían. Claro. Las de acá, las que no les dieron esas oportunidades, no las cambiarían. Y se van y se incorporan y les va bien y funciona bien porque las reglas son otras. Ese es un aspecto. Otro aspecto que a mí me llama mucho la atención y ahora está muy de moda todos estos programas que salen a buscar a uruguayos por el mundo, ¿no? Hay varios en la vuelta. Y hay una tensión muy rara cuando uno mira esos programas, que es entre los que hacen el programa y los uruguayos que van a buscar. El que hace el programa quiere que el uruguayo que está en el exterior diga, yo extraño horriblemente el Uruguay, lo sufro mucho. Y el que está en el exterior dice, no, a mí me va muy bien. Y cosas, sí, pero yo acá tengo un parrillero, yo consigo yerba mate en la esquina. Estoy bien acá. Esa tensión entre un poco los que se quedan acá, que quisieran que los que se fueran digan, ay, cuánto se extraña el Uruguay, y los que se fueron, que sí, extrañan, sí. Pero se acomodaron a...
Ahora las comunicaciones son diferentes, pero yo me acuerdo que en el año 84 o 85 le hice una entrevista a Hermenegildo Sabat, y Sabat dijo, cuando le pregunté algo parecido a estas cosas, él me dijo, yo no puedo, y a mí me impresionó, yo no puedo estar pendiente del resultado de Peñarol todos los fines de semana.
Claro.
Porque si no, me muero. Me lo dijo ya con 20 años en Buenos Aires, ¿no? Y siendo ya el dibujante que era. Y es así. Y de alguna manera es así, no puede ser. Ahora, bueno, es mucho más fácil, las redes te permiten tener la información, pero esa obsesión por lo que está pasando y todo, si no te complicas la vida vos mismo.
Claro,
sí. No estás en ningún lado.
No estás en ningún lado. Bueno, pasa mucho con uruguayos que se han ido. Después deciden volver, y cuando deciden volver, dicen, no, yo estaba bien donde estaba. Se van otra vez, y ahí sí arraigan definitivamente.
Ya tuvimos un novio que se llamó Pacheco Areco, dice este oyente, de Sartori, y no tiene opinión, dice. Qué grande Tomás Lin, qué claridad de conceptos, lo leo desde la época de aquí, en los 80. Yo no creo que los brasileños se merezcan a Bolsonaro, nos dice este otro oyente. Amo este lugar, como canta Jorge Nasser, pero no soporto la mediocridad. El sentarse a esperar que las cosas pasen. Se corta ahí. No solo la educación tiene que ser finlandesa, también los índices de violencia y delito donde estamos muy bien rankeados en la región, pero queremos parecer Ginebra. Ese es otro tema también, ¿no? A mí me gustó una pregunta que le hicieron ayer al ministro del Interior. Si consideraban, cuando dio las cifras de violencia del año pasado, si creían que la estrategia había fracasado. Era más evidente imposible. Y el ministro dijo, bueno, si se ven las cifras frías, sí, pero y le encontré una vuelta a números que no tienen vuelta.
Claro,
que sí, son sí, terribles, sí. ¿No? Porque eso también tiene mucho que ver con cómo miramos los problemas.
Bueno, ahí también es, hay un tema que es verdad, digo, más en un país de viejos, es decir, hay un porcentaje alto de la población que tiene un recuerdo claro de cuando la seguridad no era un tema. Había episodios policiales a veces muy fuertes, pero eran episodios episódicos, como sí, se sí, dice. Sí, sí, ¿no? Sí. Y eso ha ido cambiando. Y yo lo que sostengo es, nosotros nos comparamos con los países de América Latina, donde hay mucha violencia, y decimos, bueno, no, pero no es a este grado. Sí, pero hace 20 años atrás nosotros no estábamos en esa situación y esos países violentos estaban violentos, sí, pero 20 años menos. Entonces, digo, vamos en esa dirección.
Tal cual.
Y no hay señales de revertirlo, ¿no?
Lo que sí está claro que en general esas cosas dependen de nosotros mismos.
Sí, claro.
No, ni lo compras en la farmacia la solución, ni viene de arriba.
No.
Eso
va a dar trabajo.
No quiero decir una frase muy gastada, pero eso es tarea de todos.
Sí.
Como el Uruguay, a veces hay un retrato de un país que se cree demasiado peculiar, de Tomás Lina, editado por Planeta. Lo encuentran en todas las librerías, una preciosísima edición, o más una tapa que dice mucho. Ahí te das cuenta cuando con poco decís mucha cosa.
Sí. Yo celebré. Pero el diseño es de la gente de Planeta, que la verdad.
No, sí, por eso lo quiero destacar, sí, porque sí. Se destaca especialmente, ¿no? Sí, lo que dice la tapa.
Sí, sí. Pasa que en la elaboración de un libro hay gente que es muy importante. Los que diseñan la tapa, los que diseñan la hoja y el corrector.
Exactamente.
Además, en el caso de mío, digo, la editora de Planeta me ha dado un aliento y un empujo. Fue alumna mía.
Sí, Claudia, sí, mía también, y fue, además, fue la editora de los dos.
Claro. y sí, ella alienta, mete para adelante y uno se siente reconfortado. Y la tapa, la verdad que sí, está muy,
sí, sí.
Muy, muy sobria y muy elocuente.
Totalmente. Lo encuentran en todas las librerías. Voy a citar a un amigo tuyo. Usted no debe dejar de leerlo. Gracias, Tomás.
Gracias por recordar, Iván. Chao.